juicio complicado, ¿no? Bueno, los que hemos seguido la instrucción de este proceso vimos que por parte de la acusación había dos intereses, ¿no? En uno tuvo éxito y en otro no. En el primero, que era conseguir que la cadena de mando de alguna manera subiera hasta el más alto nivel, se sentara en el, o se procesara o se imputara algún mando, una cadena de mando que se ha quedado donde se ha quedado, donde un oficial, que por cierto ni siquiera salió de la furgoneta, y es al que se refería Iñaki Gómez, sobre el que en el juicio se han puesto todas, por parte de todo el mundo además, por parte de testigos y por parte de los otros compañeros y agentes que se sientan en el banquillo de los acusados. Bueno, esa parte, ese intento de la acusación de la abogada Ione Goirizelaia de elevar al máximo el nivel de responsabilidades se quedó a medio camino, pero es verdad que lo que sí consiguió es que se abriera el juicio oral por la muerte de Íñigo Cavacas, ¿no? Algo que durante mucho tiempo, durante la instrucción de más de 5 años, pues algunos tuvimos dudas incluso de que este asunto pudiera llegar incluso a juicio y que se sentaran algunos de las personas que se han sentado en el banquillo de los acusados. Por cierto, en el banquillo de los acusados se sientan 3 peloteros, 3 agentes, que dispararon, a pesar de que probablemente deberían de sentarse muchos más. Y digo esto porque en realidad se sientan los tres agentes de la Ertzaintza que dijeron la verdad. Es decir, que dijeron haber utilizado pelotas de goma y haber lanzado pelotas de goma aquel día aciago, noche aciaga en el callejón. Bueno, eso es lo que ha pasado durante la instrucción. Es verdad que en estas jornadas, las más de 50 horas, ¿no?, que comentaba Iñaki ahora, en fin, la cantidad de testigos, más de 80. Ha habido muchas sesiones contradictorias, pero yo sí creo que hay un, digamos que un canal claro por donde ha discurrido el juicio, y es que cada uno ha ido a salvarse como ha podido, y incluso gente que no estaba sentada en el banquillo de los acusados. Las responsabilidades, como decía al principio, se han focalizado en el mando de mayor rango, ese que oíamos ahora mismo en uno de los cortes que habéis emitido, que decía que él no había dado la orden de disparar nunca, de hecho ni salió de la furgoneta. Y eso es lo que tendrá que dirimir con la cantidad de testigos y, sobre todo, yo creo, con algunos de los elementos que los peritos han puesto encima de la mesa y que han depuesto en la vista oral. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la utilización de las pelotas de goma, que frente a muchos de los testimonios en los que se hablaba prácticamente de fusilamientos o de disparar a matar, bueno, pues también los peritos han puesto de alguna manera su interpretación o las cosas en su sitio al referir que cualquier disparo de una pelota de goma que se realiza más allá de 10 metros, pues no hay una posibilidad real de conocer, de controlar. Y hablan precisamente de esa, en fin, esos disparos de trayectoria errática que no se sabe o que no se compadecen muy bien con pues los testimonios de muchos de los testigos que hablaban pues prácticamente de fusilamientos o de disparar a matar, ¿no? No lo tiene fácil. Yo creo que el testimonio para mí más impactante se produce cuando la familia, la propia madre de Íñigo Cavacas Fina, no da crédito a que la Fiscalía, después de todas las pruebas y de todas las comparecencias en la vista oral, no acierta a entender cómo es posible que la Fiscalía se mantenga en su misma posición de no acusar. Yo creo que es un testimonio, lo acabamos de oír ahora mismo, impactante. Y me gustaría equivocarme en relación con la sentencia. Yo creo que ya es un éxito que se haya celebrado este juicio. Tengo muchas dudas de la capacidad del tribunal para que ahorme de alguna manera una sentencia condenatoria. Y yo no sé si eso todavía va a generar aún mucha más frustración, que ya es complicado para una familia como la que arrastra tanto Manu, el padre, como Fina, la madre de Íñigo Cavacas. Pero bueno, es un escenario que yo creo que tendremos que tener encima de la mesa, la posibilidad de que no haya una sentencia condenatoria, ni siquiera por un homicidio imprudente, por una actuación imprudente de la policía, y yo digo que eso sí que generaría desde luego una amplificación de la frustración que yo creo que la familia es evidente que arrastra después de estos 6 años, ¿no?
Uh-huh. González.
Sí, eso de la frustración es el punto de partida de esto, ¿no? Yo creo que es frustrante que tengas esa experiencia en primer lugar de que alguien salga tranquilamente a celebrar un partido y no vuelva a casa. Es incomprensible. No ya para la familia, es incomprensible para cualquiera que se ponga a reflexionar sobre ello, ¿no? Es una acción tan absolutamente cotidiana que no cabe en cabeza humana qué circunstancias pueden sobrevenir para que una situación en la que presuntamente tampoco hay un elemento de violencia desatada sistemáticamente en la ciudad, pues pueda ocurrir una cosa así, ¿no? El juicio y el asunto en sí es un asunto de sensibilidades a flor de piel. Yo creo que es muy duro para unos padres tener que afrontar esto, es muy duro para unos padres tratar de asimilar las circunstancias judiciales que rodean al caso, porque evidentemente nada de los argumentos de los peritos, ningún argumento de un técnico va a explicar para esos padres que han perdido un hijo, que han perdido un hijo de la manera más absurda y de la manera más irresponsable, seguramente, por parte de quienes deberían haber evitado que eso se produjera, ¿no? Lo que ocurre es que también es cierto que, llegados a este punto, y precisamente porque hay esa sensibilidad, posiblemente en el proceso también ha habido elementos en los que la sensibilidad ha sido exacerbada hasta el punto de que no sé si han sido, se han servido para aportar elementos de clarificación o elementos de evidencia probatoria. Las declaraciones de testigos que, haciendo juicios de valor, como recordaba también Aitor, pues hablaban de que se disparaba a matar, que era un fusilamiento, de qué tal, pues están marcadas por una experiencia vivida. Y por una experiencia personal vivida seguramente desde el miedo y desde la irritación, pero como elemento probatorio seguramente el mero hecho de que vayan acompañadas de un juicio de valor no las facilita para que el tribunal considere que eso en sí mismo es un hecho, sobre todo cuando contrastan con los elementos, insisto, técnicos de los peritos, cuyo valor en un juicio creo que todos conocemos. Una pericial en un juicio muchas veces es determinante, y las periciales de este juicio apuntan en una dirección que posiblemente se nos escapa cuando hablamos de un proceso penal, y es el hecho de que necesario en este proceso penal, como en cualquier otro, individualizar las responsabilidades de los acusados. Si tenemos la expectativa de una condena colectiva, eso va a quedar totalmente defraudado. Veo y tengo la sensación de que en ningún momento se ha conseguido acreditar qué persona es la responsable del disparo que ha matado a Íñigo, sencillamente porque no se puede saber, no sé si lo sabrá él, pero desde luego creo que en el juicio ha quedado claro que nadie más lo puede saber o nadie más lo puede acreditar, lo cual es, insisto, frustrante en sí mismo, ¿no? Es frustrante porque al final implica que el concepto de justicia que tenemos, que es una justicia aclaratoria, que restaura, que consuela incluso, además de que castigue, porque ese es solamente uno de los factores del ejercicio de la justicia, ¿no? La sanción. Pero hay otros aspectos y lo que ha pasado en este juicio no va a servir para nada de eso. No va a servir para consolar a esos padres, no va a servir para restaurarles, no va a servir para que incluso socialmente nos quedemos con la tranquilidad colectiva de saber que esto se ha resuelto y no va a volver a pasar. Este tipo de situaciones cargan mucho la sensibilidad de la calle. Y la calle en este asunto yo creo que ha tomado su propio criterio, tomó su propio juicio antes de que empezara. Nadie acepta que en las circunstancias que se dieron, insisto, no siendo la percepción de circunstancias extremas, luego están los matices de si hubo o no hubo lanzamiento de objetos, si hubo o no hubo exceso de no sé qué, no, pero que en las circunstancias que la percepción social tenemos de lo que ocurrió ese día, nadie puede asimilar que se pudiera perder una vida humana. Y ahí la percepción añadida de que ha habido una irresponsabilidad, que puede ser por el caos en la gestión del asunto, por la irresponsabilidad individual de alguien, por la circunstancia que sea, que seguramente va a ser muy difícil de acreditar. Pero lo que tenemos claro es que el juicio social está hecho. Y el juicio social ha llegado a la conclusión de que no admite que esto pueda volver a suceder. Porque no es la primera vez que sucede, no ya en Euskadi. Lo que ocurre es que es el tipo de cosa que cuando ocurre genera, como decía antes, una sensación de hipersensibilización, pero a medida que se distancian, pues bueno, pues empiezan a surgir los matices y seguramente hay elementos que diluyen esa reflexión colectiva sobre lo que son los límites de la seguridad. Yo me quedo con, sinceramente, me quedo con mal cuerpo. Me quedo con mal cuerpo por el juicio, pero también tenía la sensación de que no me iba a dejar satisfecho esto en ninguna circunstancia, porque ya el asunto en sí me puso mal cuerpo desde ese mismo día. Yo ese día estaba en Bilbao, ese día iba a ir al partido, yo pasé por esa zona pues 5 minutos después y sencillamente la sensación era extraña. No se percibía absolutamente nada de lo que había pasado, las cosas como son, pero la sensación sí era extraña. Y cuando al día siguiente me enteré de lo que había sucedido y tal, el mal cuerpo no me lo he quitado todavía y el juicio no me lo ha quitado.
Iriondo.
Bueno, vamos a ver. Sabemos algunas cosas después de este juicio. Sabemos que según los forenses, Iñigo Cabacas recibió el pelotazo directamente, de forma perpendicular, en la cabeza. Es decir, ni bombeado ni a través de un rebote. Lo es cierto que los policías nacionales que testificaron dijeron que podía ser un rebote, pero porque un rebote también tiene capacidad de matar. Dijeron también que el tiro es aleatorio a partir de los 10 metros. Bueno, yo tengo la experiencia personal de un policía nacional apuntándome con una pelota de goma, estando yo solo corriendo en una calle, y me dio. Luego, estaba afortunadamente a más de 10 metros. No sé si el tiro es aleatorio o no, pero me dio. Es decir, apuntó y me dio un solo pelotazo. Es decir, no tiró 10 a ver si me daba uno. Aunque el tiro fuese aleatorio, tenemos a Ertzainas disparando contra un grupo de personas que está encajonado en una en aquella plaza. Es decir, claro que probablemente no querían ir a darle a Íñigo Cabacas, pero sabían que disparando como estaban disparando iban a dar a alguien de los que estaba allí. Yo creo que a eso se referían mucho los testigos cuando hablaban de los intentos de fusilamiento, esa metáfora, ¿no? Sabemos que la actuación de la Ertzaintza contravino todos los manuales, digamos, que existen en la academia de cómo hay que actuar. Es decir, no lo dice solo la acusación. La jueza de instrucción, que ya sabe que no puede determinar quiénes son las tres, quién es exactamente la persona que disparó, sí que ve que hay una actuación absolutamente no profesional, negligente, temeraria, por parte de quienes ordenan cargar allí. Es decir, hubo gente que ordenó que se hiciera algo que después devino la muerte de una persona. Y lo ordenó además fuera de todo tipo de prudencia, fuera de todo tipo de profesionalidad. De ahí la petición de la acusación de homicidio por negligencia profesional, pero también fue esa la conclusión a la que llegó la propia juez instructora. Lo que pasa es que es incomprensible que no se haya podido llegar a sentar en el banquillo de los acusados a quien dio las órdenes también de cargar. Y luego que el juicio haya sido tan contradictorio tiene también responsables. Es decir, sabemos que testigos se han puesto de acuerdo y en su día acordaron con el departamento, creo que en aquel momento de Rodolfo Ares, que tenían que declarar. Sabemos que hay muchos ertzainas que han mentido y sabemos que las autoridades no colaboraron suficientemente con la investigación. Y es así como se llega a un juicio en el que en estos momentos hay tantas contradicciones. Sin embargo, yo creo que hay suficientes elementos para dar por hecho que quienes dieron las órdenes aquella noche son culpables de lo ocurrido.
Pues en un cuarto de hora comenzará esa...